Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días, amigos del auditorio. Hoy es martes 12 de septiembre de 2017. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para toda esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Y para la comunidad nacional e internacional a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta. En las redes sociales, también para que usted nos sintonice en Radio UDGPB, en Facebook y en Twitter. Y también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información esta mañana. Hace un llamado Gabriel Igartúa, dirigente de la Coparmex en Puerto Vallarta, a no bajar la guardia en el tema de seguridad. Rechaza el Ayuntamiento de Puerto Vallarta el dictamen de reglamento de construcción por diversas observaciones. Y de diferentes colonias piden vecinos apoyo de las autoridades sanitarias y ha incrementado la presencia de mosquitos. La impermeabilización y techos cívicos son eventos o patios cívicos son las principales solicitudes que hacen en las escuelas de Puerto Vallarta. Impermeabilización es lo que piden, así lo asegura la regidora Celina Lomelí. Presenta el gobierno municipal el programa de las celebraciones para las fiestas patrias, las cuales aseguran serán austeras. Promoverá el municipio de Cabo Corrientes sus atractivos turísticos a través y directamente de la Secretaría de Turismo Jalisco. Designa el Congreso del Estado a dos nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, aunque no pidieron rendir protesta por un amparo de los magistrados salientes. Amplía el Centro Universitario de la Costa y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas la zona de recuperación de los arrecifes en el Parque Nacional Las Marietas. La escritora italo-brasileña María Colosanti es la ganadora del 13º Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil. En Nayarit, hoy abre la Universidad Autónoma de Nayarit el registro de aspirantes a los primeros 4 cargos en el futuro gobierno de Antonio Echeverría. En noticias de nuestro país, se mantiene en 96 el número de muertos por el sismo de 8.2 grados, principalmente en Oaxaca y Chiapas. Asegura el presidente Enrique Peña Nieto que pues está levantando un censo para determinar cuántas viviendas resultaron afectadas. El gobierno de Puerto Vallarta tiene 6 centros de acopio para apoyar a las familias afectadas por los sismos en Chiapas y Oaxaca, mientras que el Centro Universitario de la Costa tiene la recepción de víveres que realiza en la coordinación de extensión aquí en el Centro Universitario de la Costa. De la misma manera, Radio Universidad abre el centro de acopio en Plaza Marina, ahí en la Comercial Mexicana, para colectar víveres, agua y artículos de limpieza. En información internacional, Irma se debilita a tormenta posttropical, mientras que lentamente regresan a sus hogares los miles de personas evacuadas en Florida. Considera el alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos que el gobierno de Venezuela ha cometido posibles crímenes contra la humanidad. Hoy es martes 12 de septiembre, amigos del auditorio, y hoy, si usted conoce a personas que lleven por nombre Dulce, Silvino o Guido, denle un abrazo porque hoy es día de su santo. En un día como hoy de 1847, son ejecutados la mayoría de los integrantes del Batallón de San Patricio, un grupo de emigrantes irlandeses que sirvieron para el ejército estadounidense, pero que después se pasaron al bando mexicano. Y nos vamos con la cotización de las monedas. Así es, el dólar estadounidense con respecto al peso mexicano se compra a 17 pesos con 30 centavos, se vende a 18 con 10. El peso abre una jornada con una pérdida de 15 centavos con respecto al cierre de ayer lunes. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 61 centavos, se vende a 14 con 64. El euro se compra a 20 pesos con 92 centavos y se vende a 21 con 53.
Señal Clima.
Bien, amigos del auditorio, vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, quien nos tiene el estado del tiempo. El jefe de la unidad de meteorología del Centro Universitario de la Costa. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues un sistema de alta presión propicia un receso en cuanto a nublados y lluvias en más de la mitad norte del territorio nacional, donde es de esperarse tiempo más soleado y seco, con un gradual aumento de temperaturas diurnas. Solamente un canal de bajas presiones en la costa de Sinaloa y Nayarit pueden propiciar algunos chubascos dispersos. Las lluvias en los estados fronterizos del norte, altiplano, centro y occidente del país, por lo pronto, son poco probables. En el sureste de los Estados Unidos, Irma ya casi es historia, pero sus remanentes todavía causan abundantes lluvias. Mientras tanto, el huracán José, en los mares del Atlántico, sigue con trayectorias erráticas antes de perfilarse hacia las Carolinas. En el Pacífico surge la depresión tropical número 15. Este ciclón no tendrá efecto en nuestro país por encontrarse muy lejos. Otra perturbación tropical se desarrolla en los mares de Guerrero. Por lo pronto tiene un 50% de probabilidad para desarrollar un nuevo ciclón. Dicho disturbio se mantendrá en vigilancia. Aquí en la región de Bahía de Banderas, la imagen del satélite nos muestra cielos claros en toda la zona. Habrá cielos soleados en mañana, mediodía y gran parte de la tarde, con nubecillas dispersas al final de la misma. La posibilidad de lluvia es poca, pero no se descarta alguna que otra en zonas montañosas. El amanecer actual fue templado. Ixtapa registró una mínima de 25.3. El centro de Vallarta reportó 26 grados. Ayer las temperaturas máximas superaron los 32 grados y medio. Hoy se espera un valor ligeramente más alto. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Para las personas que nos están enviando mensajes, nos dicen que no estamos transmitiendo a través de redes sociales. Tenemos un problema en la red. Estoy recibiendo mensajes. En un momentito más corregimos este asunto con muchísimo gusto. Gracias por informarnos. Gracias por estar pendiente. Y me lo dicen a través de mis mensajitos aquí, a través del celular. Y le agradezco también que anote usted este WhatsApp, porque ya tenemos número para WhatsApp para que usted nos mande sus mensajes, 322-108-41-29. Repito, 322-108-41-29. Vamos a continuar con más información. Por cierto, le quería yo preguntar al maestro Víctor Manuel Cornejo si van a continuar estos huracanes con esta intensidad, este tipo de tormentas.
Bueno, efectivamente hay condiciones cálidas tanto en el Atlántico como en el Pacífico, es decir, superficie del mar bastante caliente, mucho más arriba de lo normal, por lo tanto efectivamente se van a dar más ciclones y alguno de ellos pueden alcanzar categorías muy altas. De hecho, estadísticamente, gracias al calentamiento global, al parecer la frecuencia de ciclones mayores es evidente.
Bien, pues no se olviden, hablando del calentamiento global o del cambio climático, como decimos, no se pierdan ustedes todos los miércoles en punto de las 12 del día, cambio climático, este programa en donde se habla justamente de este tema. Abrió este pasado miércoles el doctor Juan Luis Cifuentes y este próximo miércoles tienen como invitado al doctor Jorge Tellez.
Jorge Tellez, así es.
Muy bien, no se pierda cambio climático todos los miércoles de 12 a 1. Continuamos con más. Hace un llamado Gabriel Igartúa, dirigente de la Coparmex en Puerto Vallarta, a no bajar la guardia en el tema de seguridad. Brenda Montiel, te escuchamos. Adelante.
Susana, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días también a toda la audiencia. Y bueno, actualmente Puerto Vallarta da una percepción como la ciudad más segura de México. Sin embargo, no se debe de cantar victoria ni sentarnos en nuestros laureles, sino para estar más atentos y no descuidar la industria del turismo, que es frágil. Así lo dijo Gabriel Igartúa, quien es presidente de la Confederación Patronal Mexicana de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas. Por tal razón, Coparmex siempre estará atento a las necesidades del municipio y que se cumplan las inversiones que se requieren en el rubro de seguridad. Escuchemos lo que dijo Gabriel Igartúa.
Vamos, Mérida. Es Puerto Vallarta, por 0.2%, de acuerdo a los análisis que hace el INEGI. Estamos atentos de las necesidades de Vallarta, conscientes de los riesgos inherentes en su entorno. Sabemos que el factor seguridad, el cual ahorita nos favorece, es siempre una atención de constante, reconocidos con el trabajo que se ha hecho, sobre todo con las herramientas que se hace, y atentos a que se complete la inversión que se requiere en ese rubro, que se haga el C4, que se tengan las cámaras, que se tenga el equipamiento, que se haga la academia, que se concientice.
Recordemos también que el alcalde Arturo Dávalos Peña dijo que tras reuniones con el gobierno del estado, se puntualizó el respaldo en infraestructura para la seguridad pública. El alcalde también anunció que está pendiente el tema del mando único. Asimismo, también se reunió con el secretario general de gobierno, Roberto López Lara, y con el fiscal estatal, Eduardo Almaguer, donde les entregaron 2 cuatrimotos, 50 chalecos antibalas para la policía, y esperan también la llegada de 100 videocámaras de vigilancia para tener un C2 o C4, pero tener este ingreso a lo que es de material, que es un material importante, que esas cámaras ya estén de forma y trabajando en lo que es la ciudad portuaria, ya que, tenemos bastantes años en donde la seguridad en ese aspecto sí está descuidada. Esa es la información, Susana.
Gracias, Brenda. Vamos a continuar con más noticias. Rechaza el Ayuntamiento de Puerto Vallarta el dictamen de reglamento de construcción por diversas observaciones. Javier Santos nos tiene este reporte. Adelante, Javier.
Sí, muy buenos días, Susana, muy buenos días, doctor. Bueno, han pasado más de 20 años y el reglamento de construcción para el municipio de Puerto Vallarta no se actualiza. Ayer el dictamen propuesto por el ingeniero Eduardo Juárez de la Comisión de Legislación y Trámites fue presentado ante el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano de Puerto Vallarta, pero observaciones que hicieron los consejeros lo echaron para atrás. Entre las observaciones se encuentran el que el reglamento propuesto no se encontraba estrictamente homologado y alineado con algunos artículos de la Ley de Asentamientos Humanos y con el Código Urbano de Jalisco. El profesor del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, Jorge Chaboya Gama, también hizo unas observaciones destacando que no se tomaron en cuenta acuerdos realizados durante las reuniones de trabajo. Escuchemos lo que comentó durante la sesión del Consejo a Jorge Chaboya Gama.
Yo tengo otra observación, que en las reuniones de trabajo hice alusión a ella, y es referente a la condición que deben de reunir los que quieran ser directores responsables en proyecto. Y estaba dentro de los requisitos que marcaba en el reglamento de construcción que deberían de tener el visto bueno de su colegio, dándole a los colegios de ingenieros la potestad de ellos poder designar quienes reunían los requisitos para poder ser directores responsables en proyecto. Hice yo la observación y en esa reunión se aprobó de que deberían de tener visto bueno, pero de los colegios de arquitectos, no de los colegios de ingenieros, en el rubro de proyecto. Solo verificar que eso haya quedado asentado porque fue aceptado en la comisión. La única observación para retomar uno.
Chaboya señaló que el acuerdo fue que los arquitectos tuvieran la potestad de designar al director responsable en proyectos, y se acordó, según Chaboya, que el visto bueno recaería en el Colegio de Arquitectos y no en el de Ingenieros, como se planeaba en el dictamen del reglamento de construcción. Chaboya insistió que ello fue aceptado por la Comisión de Trabajo, mientras que otros consejeros aseguraban que ese punto no se había quedado muy bien definido. Chaboya reiteró que era necesario definir y delimitar las funciones de ambas profesiones, es decir, las funciones del ingeniero y del arquitecto. Ante ello, este punto fue devuelto a la comisión para que se aclare y precise. El regidor y presidente del consejo, Eduardo Martínez, dio señaló lo siguiente al respecto. Escuchemos.
La homologación de los diversos artículos que mencionó el licenciado Gustavo, así como el punto que mencionó el doctor Chavoya respecto a lo de los colegios, para que en la comisión se dirimen esos dos puntos y se genere un nuevo dictamen para la futura sesión de este consejo.
Con ello se retrasa unas semanas más el dictamen y con ello la publicación de un nuevo reglamento de construcción que literalmente ya se encuentra concluido. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y bueno, amigos del auditorio, vamos a otro tipo de información. Como usted sabe, en nuestro país, nuestros hermanos de Oaxaca, de Chiapas, incluso de Tabasco, están pasando por momentos muy difíciles. Basta ver todas las imágenes de las viviendas, pues prácticamente todas caídas después de este sismo de 8.2 grados que vivió nuestro país. Y bueno, pues se sintió en algunas ciudades como la Ciudad de México, pero nadie imaginaba que Oaxaca, Chiapas, parte de Tabasco iban a vivir una situación tan difícil como la que hoy están viviendo, sin viviendas, con pues la necesidad de que se les dote de medicamentos, de comida, que es lo más importante. Desde luego también se está haciendo un censo para ver todas las viviendas que fueron prácticamente derrumbadas por el sismo. Se han abierto varios centros de acopio, tanto del gobierno municipal de aquí de Puerto Vallarta, también aquí en el Centro Universitario de la Costa. Se está recibiendo víveres para pues ayudar, para por lo menos hacer más ligera esta tragedia que viven en Chiapas y en Oaxaca. Pero también se ha abierto otro centro de acopio, este es en Plaza Marina, para colectar víveres para los afectados por el sismo en Chiapas. Ahí se encuentra nuestro compañero, o sea, es Lorenzo Bravo, y de hecho, pues nos vamos a estar rolando, varios vamos a estar ahí en esta Plaza Marina, a donde está la Comercial Mexicana, invitando a la gente para que pues aporte una lata de atún, una lata de sardina, comida enlatada, algunas conservas que pudieran ser, no sé, duraznos, peras, lo que usted guste, enlatado, es lo que requieren, porque, bueno, también podremos donar arroz, frijoles, aunque difícilmente ellos están ahorita para poder ponerse a cocer, a hacer fogatas, y digo, ¿por qué no? Cocer algunos frijoles, arroz, algo que pues le lleve uno de comer a los niños. Se requieren pañales, se requieren artículos de limpieza, cloro. Vamos con Oseas Lorenzo Bravo, que se encuentra ahí en Plaza Marina. Adelante, Oseas.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Efectivamente, Susana, aquí Carmina y tu servidor nos encontramos aquí. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Susana, efectivamente, a partir de las 9 de la mañana nos encontramos aquí por la entrada principal de Plaza Marina. Bueno, estamos aquí en nuestra mesa receptora y estamos solicitando el apoyo de todas aquellas personas que tengan la voluntad de ayudar a los de más de 800,000 damnificados en Oaxaca y Chiapas. Nosotros estamos recibiendo, Susana, arroz, estamos recibiendo también alimentos no perecederos, pero también se requiere de con papel sanitario, también estamos recibiendo alimentos para mascotas. Susana, sabemos que también las mascotas también necesitan este alimento para sobrevivir en esta tragedia que se acaba de registrar la semana pasada, Susana. Y también, bueno, hacer la invitación totalmente a todo nuestro público de Radio Universidad para que nos den su granito de arena hoy por ellos y mañana por nosotros, Susana. ¿Qué algo quieras comentar, Carmina?
Hola, buenos días. Pues estamos invitando a todas las personas a participar desde lo que es Plaza Marina. Aquí estaremos hoy, mañana y pasado mañana recibiendo todo el apoyo. Lo que gusten cooperar, necesitamos mucha ayuda para nuestros hermanos que están damnificados por el terremoto, por el temblor que sucedió hace algunos días. Cooperen, por favor, necesitamos pañales, necesitamos leche en polvo, para los niños, para los bebés, necesitamos también lo que sería alimentos no perecederos, sobre todo enlatados, comida, atún, pastas, todo lo que quieran traer, por favor, aquí los estaremos recibiendo.
Susana, pues hay que recordar también que aquí en varias ocasiones tu servidor ha sido testigo de que, bueno, a mucha gente nosotros a través de los medios informativos hemos podido ayudar, no solamente en esta ocasión lo vamos a hacer por los hermanos de Oaxaca y de Chiapas, sino también lo hemos hecho por gente de Cabo Corrientes. Hay que recordar, Susana, que a través del medio en que pertenecemos tú y yo, bueno, les llevamos toneladas de alimentos. Y ojalá que la gente nos esté escuchando, que lo haga a través de la universidad. Y bueno, aquí nosotros nos encontramos, repito, en la entrada principal de lo que es Plaza Marina, Susana.
O sea, si estamos pendientes y una vez que concluyamos aquí, pues nos trasladamos a Plaza Marina y los estamos invitando a que nos apoyen, a que vayan a Plaza Marina, a que si pueden venir aquí al Centro Universitario de la Costa, pues que también lo hagan. Se está recibiendo en la coordinación de extensión todos los alumnos, los maestros, están aportando, como dicen, su granito de arena para esta noble causa y llevar, ve uno, la verdad, las imágenes, la desesperación de la gente, de que no tiene un techo, de que todo se derrumbó, pero requieren de comida, requieren de comida para sus hijos, no pueden trabajar, todo lo que usted se imagine que puede necesitar todos estos hermanos del sureste mexicano, pues hay que hacerlo, hay que aportar. Si usted contribuye con una despensa o si usted contribuye con algunas latitas de atún, de sardinas, de alguna comida enlatada, envasada, pues se lo vamos a agradecer. Y desde luego, pues también requieren cuestiones que tienen que ver con higiene, jabón, cloro, artículos personales. Sí, papel higiénico, todas esas cosas que requieren en estos momentos. Bien, nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. Esta mañana, amigos del auditorio, se encuentra aquí en cabina. Le damos la más cordial bienvenida al licenciado Fausto Humberto de la O. Díaz, quien es encargado del despacho del plantel Vallarta 2 del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco. Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias aquí a esta importante universidad. Gracias, Susana Carreño, a todo tu auditorio.
Bien, pues vamos a hablar justamente de lo que hace el IDEF, este Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco.
Sí, así es. En efecto, somos una dependencia de gobierno, un instituto, un plantel educativo, en el cual que por sus siglas, pues es como lo mencionas, un instituto de formación para el trabajo. En muchas ocasiones, dado que en ocasiones no se puede lograr los estudios de formación tanto media superior o superior, pues esta es otra apertura, otra vertiente que le da fortaleza a que a los ciudadanos, a las personas mayores de 15 años, pues también comiencen a capacitarse y estudiar. Tenemos diferentes vertientes. Una es que se puede acreditar la competencia laboral. Si yo tengo un conocimiento, pues lo puedo acreditar para tener un valor curricular con un documento oficial que lo avale ante la SEP y tenga validez en toda la República. Entonces aquí,
¿a qué nivel?
Aquí no es un nivel educativo, es un nivel a la competencia, sí, laboral, Por ejemplo, se puede capacitar meseros, se puede capacitar en cualquier restaurante a los trabajadores de diferentes operaciones. Aquí lo importante es que las personas que están laborando, que tienen un oficio en este momento y desean capacitarse y tener un documento con valor curricular ante la SEP oficial, lo puedan hacer a través del IDEF.
Y pueden ser también amas de casa que en un momento determinado dicen, yo quiero contribuir a la economía familiar. Voy a tomar, no sé, clases de corte de cabello, de faciales, de masajes, de...
Claro, ¿cuánto? Por supuesto, en esta vertiente que es impartición de la capacitación, tenemos 32 especialidades, en una de ellas es terapeuta spa y entra también el diplomado de estilismo, y donde ellas puedan las mujeres también empoderarse a capacitarse para un oficio, para emprender un negocio, un trabajo, y aquí es donde nosotros le damos cabida. El IDEF abre todas las puertas a tanto mujeres, hombres, solamente el requisito es mayores de 15 años, ¿verdad?, para poder iniciar en este tipo de cursos.
Bien, ¿cuáles son los más solicitados, por mujeres o por hombres?
Ambas. Yo considero que hay un 50-50 de participación. Se ha logrado anualmente capacitar a más de 2,000 personas por parte del IDEF en Puerto Vallarta, y así lleva un proceso muy 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 importante en contribución a nuestro municipio. Esto se hace a nivel estado y también, por supuesto, en cada estado tienen sus institutos de capacitación. Pero aquí en Jalisco, que es IDEF, pues los más solicitados, llámese estilista, terapeuta spa, mecánica automotriz, inglés, francés, computación, todas las áreas de informática, electricidad, aires acondicionados. Hay mujeres que se empoderan también en ese conocimiento de reparación de aires acondicionados o cámaras de enfriamiento. Todas estas operaciones que a la vez te llevan a un trabajo, a una área laboral, y por supuesto te empodera económicamente para la mujer. Ahí es donde nosotros entramos y los invitamos a toda la población a que conozca un poquito de nuestras instalaciones. Por eso es que estamos aquí, ya que de repente no sabemos ni qué son las siglas del IDEF, ¿verdad?
Así es, y me da mucho gusto ver, me pasan el listado de que tienen, por ejemplo, mecatrónica, soldadura, mantenimiento y equipos, sistemas computacionales, electricidad, mantenimiento industrial, moldeado en plástico, inglés, alimentos y bebidas, gestión y venta de servicios turísticos, confección industrial de ropa, contabilidad, diseño y elaboración de joyería y orfebrería. En fin, toda una serie de oportunidades para que la gente que así lo desee, cuando empiezan las inscripciones o...
Nosotros estamos en Facebook con toda la información, ofertando mes tras mes, la primera semana de cada mes, toda la oferta educativa por mes, y las inscripciones puedes hacerlas permanente. Ahí tenemos los datos en la página de IDEF Puerto Vallarta 2, y también está, por supuesto, IDEF Puerto Vallarta 1. Ya estamos en la creación, ya estamos estableciendo y consolidados como dos planteles. Entonces es bien importante decirlo. Ya que se ha hecho buen trabajo en plantel 1, el plantel 2 va enfocado más a la parte turística. Pero lo acabas de mencionar, sus 32 especialidades se dividen a su vez en más de 1,000 cursos, y esto nos ayuda pues a que se pueda capacitar en todas las áreas de competencia laboral que acabas de mencionar. Lo único que no se puede capacitar por parte del IDEF es en deportes, artes y medicina, ¿verdad? Pero en todo lo demás, a través de un diagnóstico, ya sea empresarial, en hotelería, en restaurantes, en bares, etcétera, en cualquier negocio o cualquier empresa, de sus necesidades que tengan los empleados, ahí entramos nosotros a generar este curso. Hay que decirlo, es muy flexible para adaptar, ya sea que no exista el curso, lo podemos nosotros generar, lo podemos nosotros crear para que sus empleados o los mismos directivos tomen este tipo de capacitaciones y tengan esa acreditación.
Muy bien, la dirección, el teléfono para que la gente que esté interesada.
Claro que sí. Ahorita en plantel 2 no tenemos el número de teléfono, pero en las redes sociales tenemos nosotros el número de teléfono, y si me lo permites aquí también lo podemos observar. Es en el 29 032 02 y también en el 29 03200, ¿verdad? Ahí pueden encontrar todo tipo de información, ¿verdad? ¿Qué documentación se requiere? La mencionamos, una identificación oficial, un comprobante de domicilio, un comprobante de estudios. El comprobante de estudios es nada más para avalar en qué nivel de estudios estamos, no hay un requisito de un nivel específico, y una copia de CURP.
Una pregunta.
Claro.
¿Todos estos cursos, talleres, van a las instalaciones de ustedes?
Aquí hay de dos, aquí hay que aclarar este punto. Nosotros tenemos principalmente lo que mencionaba, lo de estilismo, terapeuta, mecánica, aires acondicionados, pero si en efecto la empresa requiere que esto se imparta en un sistema dual de 20% teórico y 80% práctico, se hace y se aplica dentro de la empresa. Como por ejemplo, en los hoteles hemos entrado a capacitar a meseros, hemos entrado a capacitar a bartenders y lo hacemos dentro de su mismo hotel o dentro de su misma empresa.
Bien, licenciado Fausto Humberto de la O. Díaz, encargado del despacho del plantel Vallarta 2 del Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco. Qué largo es el sí, IDEF. Pregunto, ustedes salen a las colonias, es decir, se me ocurre que mucha gente no puede ir hasta sus instalaciones por falta de recursos económicos. ¿Ustedes no salen a las colonias e imparten los talleres en las colonias?
Sí tenemos en diferentes colonias. Y
¿En cuáles?
Por ejemplo, en el centro de Vallarta tenemos el CENCAP, que a través de CEAPAL Vallarta nos apoyó para generar ese plantel adicional a nosotros. En el Instituto del TEC, del Tecnológico, que se encuentra ubicado en la colonia El Mangal, parte alta Pitillal, ahí también estamos impartiendo unos cursos. Entonces lo que hacemos es adaptarnos en ciertos polos para invitar a la gente de las colonias ahí.
Eso es importante porque le pueden cambiar a la gente con este tipo de cursos. Simplemente una mujer que aprenda a corte en confección o que aprenda el corte de cabello, como dicen, estilismo, es una mujer que puede vivir ya de eso. De cortar el cabello, simplemente, que a veces cobran carísimo, 200 o no sé cuánto. Hay mujeres que a los niños, en la época de clases y demás, pues cobrar, no sé, 50 pesos por cortar el cabello, ¿dónde estaban? Como dicen, ¿no?
Así es.
Entonces, este tipo de cursos debe de salir a las colonias, debe de estar en todas las colonias de la periferia, en todas las colonias de Puerto Vallarta. Si le llevan a un grupo de mujeres en X colonia, le llevan el curso, el taller, y además si después les pueden conseguir herramienta como una máquina de coser, como incluso sus tijeras, todo su kit para poder salir adelante, pues cortando el cabello.
Claro. Sí, hay muchos oficios que creo que pueden ellos...
¿Repostería?
Repostería, todo lo de gastronomía, por ejemplo. Y le estamos adecuando en la oferta de parte del ayuntamiento, que se está generando también por parte del DIF. Ahí es donde vamos a entrar para generar un complemento donde no solo sea la competencia, el conocimiento, sino también el análisis de cómo generar su negocio, un plan de negocio, un plan de marketing, para que también se empoderen en cómo instalar ese negocio y desarrollarlo. Y no se quede nada más con el curso, el documentito, pues, en efecto, para que se quede en casa, ¿no? Hay que salir.
Le propongo algo. Me gustaría escuchar a los ciudadanos que se han visto beneficiados con esto. Lo importante de estos cursos, lo importante de este programa, ya está, qué bueno, hay que ver los resultados.
Claro.
¿Quiénes se han favorecido? ¿Quiénes han podido tomar el curso y que haya su vida cambiado a través de este estudio, de este taller, de esta capacitación? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo actualmente? ¿Ustedes les dan seguimiento?
Sí, tenemos un perfil de egreso que en efecto también hay que darle ese seguimiento y se está desarrollando, por supuesto, en dónde están elaborando. De hecho, muchos de ellos cambian de curso, se integran a otros, empiezan a inscribir, a aprender otras cosas más. Y sí tenemos, por ejemplo, un padrón de todos ellos que han egresado, que le hemos entregado esa certificación y que a muchos se han insertado ya en el ámbito laboral. Y qué tan importante en Vallarta capacitar, ¿verdad?, para el conocimiento y la competencia, porque somos un destino turístico muy importante. donde tenemos que hacerlo de la mejor manera.
Pues, ¿qué le parece? Me gustaría escuchar algunos testimonios.
Yo puedo citar, si usted me permite, en una segunda ocasión que nos invite, porque el programa que menciona también de ir a las colonias a generar la invitación, la vamos a desarrollar. Tenemos que hacerlo por toda la periferia de Puerto Vallarta, en los lugares, en las colonias más alejadas, también tenemos que ir a llevarles esta información, porque muchos de ellos no saben.
Yo le puedo asegurar que si usted llega a una colonia como IDEF y le dice, vamos a tener un curso de corte de cabello para todas las mujeres.
Sí, así es.
Y se le van a reunir, no sé cuántas, para aprender. Si les dice, vamos a gratis, obviamente, o tienen que pagar los cursos.
El curso, por ejemplo, oscila de lo que son 20, 50, 120 horas, hasta 120 horas. Después de 400 horas se convierte en un diplomado porque ya son diferentes temas.
¿Y
pero
cuánto les cobran?
La cuota de recuperación es de 400, en algunos casos es 400 pesos el mínimo, a 600 el máximo.
¿Todo el curso?
Todo el curso.
400 ya, pesos. ¿Habrá gente que no lo tenga?
Habrá gente que no lo tenga y se puede lograr hacer una beca adicional pues a esta cuota para que minimice pues su costo. Sí se ha hecho y ya lo hemos aplicado, pero si no lo exige pues el gobierno del estado que se haga una cuota de recuperación. Puede ser un tema para muchos pues que golpee el bolsillo, pero para otros no, porque sí es muy importante el conocimiento y nadie cobra esta cantidad tan baja, pero sí es cierto, hay quienes no podrían adquirir pues un curso con 600 pesos o 500 pesos de cuota de recuperación, habría que ayudarles y sí tenemos esa parte.
Y hay quienes no tienen, por ejemplo, ni para las tijeras.
Sí, claro.
Ni para las navajas.
Así es.
Así un kit de su batita no, para cortar el cabello, que aprendan. Hay tantas niñas, tantas jovencitas, claro, después de los 15 años, que pueden aprender. Y créanme, hemos visto chicas muy exitosas que de pronto ponen su estética, ¿no?
Sí.
En alguna colonia, etcétera, y son muy exitosas. Entonces, la verdad, yo creo que este tipo de cursos debe de estar presente en todas las colonias de Puerto Vallarta, en todas. Hay algunas que sí se pueden llevar a cabo fuera, es decir, como por ejemplo la de repostería, estas de corte de cabello, en fin, hay varios cursos que están aquí y que, bueno, se llevan a cabo en las diferentes unidades regionales de capacitación. Estas son en Autlán, Arandas, en Huejuquilla, Ixtlahuacán, Lagos de Moreno, San Julián, Tlajomulco, Tlaquepaque, Villa Hidalgo, Zapotlán, Zapopan, desde luego Puerto Vallarta, en Mascota, Tamazula, Tepatitlán, Chihuatlán y Chapala.
Así es.
Pues muy bien.
Tenemos un plantel en cada uno de esos municipios.
Pues felicidades y sí me encantaría escuchar los testimonios de personas que tomaron el curso y que digan, yo tomé esta capacitación y hoy me dedico a esto. Mi vida cambió a raíz de este conocimiento, ¿no?
Por supuesto, sería un testimonio muy muy importante que también la ciudadanía lo puede palpar, lo puede escuchar y se puede también motivar a que en efecto esto tiene un resultado.
Y esto tiene que salir de los muros de los centros de capacitación.
Totalmente
tiene que
de acuerdo.
Estar en las colonias. Y yo te puedo asegurar que llegan a una colonia, le promueven a la gente que a veces no tiene o para el camión o para darle a sus hijos, puede ahí tomar.
Sí, o hay mucha gente que tiene el conocimiento y que no lo tiene acreditado, ¿verdad? Mucha gente que sabe muchas competencias y que puede acreditarlo con un documento.
Bien, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quiera comentar?
Pues nada más invitarlos a que aprovechen esta oportunidad. Como lo mencionaba, es una gran oportunidad para todos. Es por eso que nos acercamos a estos medios tan importantes. Agradecerle de antemano aquí en la Casa de Estudios de la Universidad de Guadalajara, el CUC. Y por supuesto, también pues hacerles hincapié que estaremos recibiendo todo tipo de peticiones en los teléfonos ya mencionados para que se acerquen con nosotros. El IDEF está de puertas abiertas y próximamente estaremos en su colonia.
Muy bien, pues felicidades. Les vamos a dar los teléfonos 29-032-00, 29-032-02. Si usted conoce a personas que requieran de este tipo de capacitación para hacer incluso a veces en su propio hogar con una sillita, un espejo, listo, la señora puede tener ahí su peluquería, pueden hacer pastelillos, vender empanadas, hacer algo, pero aprender justamente para contribuir a la economía familiar. Pues muchísimas gracias al licenciado Fausto Humberto de la O. Díaz. y ya le vamos a poner encargado del IDEF en Puerto Vallarta.
Del IDEF más cortito, ¿verdad?
Más cortito. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Es momento de ir a una pausa. Ya regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Les comento que el Centro Universitario de la Costa tendrá en breve, del 21 al 22 de septiembre, el 12º Congreso Mundial de Educación. Así es, Confederación Mundial de Educación, aquí en el Centro Universitario de la Costa, varios países que participan. Vamos a tener varios congresos. Durante septiembre, octubre, que viene también el congreso de la maestra Carmen Anaya, que es de muy interesante, vienen 27 países. En este caso, déjeme comentarle que se va a llevar a cabo este congreso de Mundial de la Educación. Así es. 21 y 22, ya tendremos por aquí a los responsables de la organización de este congreso para que nos hablen sobre este importante evento. Bueno, tenemos más información. Se incrementa la presencia de mosquitos en todo Puerto Vallarta. Así lo advierten vecinos, que por cierto nos han enviado varios mensajes y nos dicen, bueno, ¿qué pasa con la jurisdicción sanitaria para que manden a las diferentes colonias a, pues por lo pronto, a ver qué se puede hacer? No sé si es fumigación o cómo le llaman a esta forma de ¿cómo le llaman? Ahorita seguramente que Luis Araiza ya lo tenemos en la línea para que nos comente. Los vecinos están solicitando que haya presencia de las autoridades sanitarias en diferentes colonias. Luis Araiza, adelante, te escuchamos.
Sí, muy buenos días, Susana. Amigos del auditorio, buenos días. Desde hace algunos días, vecinos de diferentes colonias nos reportan del supuesto aumento en la presencia de mosquitos o zancudos en sus respectivos domicilios, motivo por el cual nos preguntan cómo solicitar a la 8ª Región Sanitaria de Puerto Vallarta el apoyo para que se realicen actividades de fumigación en sus lugares de residencia. Y ante esta situación abordamos a Jaime Álvarez Ayas, director de la 8ª Región Sanitaria, quien comentó lo siguiente. Escuchamos.
Nosotros tenemos colocadas ovitrampas, que son la manera como nosotros medimos la densidad de mosquito en todas las colonias. Si aparte de eso, alguna población o colonia en especial o en específico percibe que alrededor de sus hogares hay presencia del mosquito, puede solicitarlo a la región sanitaria, acudir directamente a la oficina de la dirección de la región sanitaria ahí en la colonia centro y hacerlo por escrito, ¿sí? Hacer un escrito especificando sobre todo su área geográfica y manifestando su deseo de que se haga una fumigación alrededor de su domicilio. Nosotros obviamente tenemos un calendario bastante concurrido de solicitudes, pero también nosotros, aparte de las solicitudes, damos atención a nuestras propias mediciones de ovitrampas, ¿no? Sin descuidar obviamente las solicitudes.
Comentarte, Susana, que hemos sido testigos presenciales al tratar de abordar un camión en el entronque del Centro Universitario de la Costa con la carretera 544 que corre en el sentido de Las Palmas a Puerto Vallarta, y efectivamente es palpable la gran cantidad de moscos al caer la noche. Para finalizar, recomendó a la población se organice y realice la petición a través de la Junta Vecinal de la Colonia y de esta manera obtener una pronta respuesta a la solicitud planteada. Además, recordó que debemos de continuar con las medidas de prevención en casa, evitando los acumulamientos de agua en los diferentes reservorios que, pues, muchas veces, Susana, deben de ser retirados de las viviendas para romper con el ciclo de desarrollo de este mosquito transmisor de enfermedades. Susana, esta es la información por el momento.
Oye, Luis, ¿nos puedes repetir el teléfono para que la gente llame? Habrá gente que no se pueda trasladar hasta la jurisdicción sanitaria, ya sea la fumigación o nebulización o como se llame, pero la verdad es que sí, ahorita estoy recibiendo de algunos comentarios en internet que me dicen que sí es necesario que vayan a las colonias, que hay mucho mosco. ¿El teléfono?
Susana, el teléfono en este momento no lo tenemos. El doctor recomendó que tiene que ser de manera personal con el escrito en mano para que el escrito sea recibido y de esa manera poder ampararse a darle seguimiento debido.
Bien, pues hay que ir entonces directamente a la jurisdicción sanitaria, júntese con sus vecinos, reúnanse, hagan un escrito a mano como pueda, pero llévelo a la jurisdicción sanitaria y nos dice si los atienden. Muchas gracias. Bueno, regresamos con más. Les comentaba sobre todos los eventos que están aquí en el Centro Universitario de la Costa. 21 y 22 de septiembre, el Congreso Mundial de Educación, el 12º Congreso Mundial de Educación, la Confederación Mundial de Educación, estarán aquí de diferentes países, obviamente un Congreso Mundial. También déjeme comentarle que tenemos otro evento que es el 12º Simposio de la de la Academia del Deporte, que aquí en Puerto Vallarta. También del 16 al 19 de octubre tendremos el 2º Congreso Científico Cultural de Otoño, organizado también por la doctora Gloria Angélica Hernández Obledo. Le enviamos saludos también al licenciado Francisco Chávez Alvarado, que también está en este simposio que le acabo de comentar. Tenemos otro más, este ya es en noviembre, del cual hemos estado hablando, es el Congreso Internacional de Antropología. Vienen 27 países, así de que vamos a tener mucha actividad aquí en el Centro Universitario de la Costa, muchos congresos que aparte de que vienen al Centro Universitario de la Costa, desde luego vienen a conocer a Puerto Vallarta. Nos vamos con más noticias. Y tenemos ya a Javier Santos. Los maestros de las diferentes escuelas están pidiendo impermeabilización, están pidiendo patios cívicos, están pidiendo una serie de requerimientos, entre ellos la impermeabilización, que es prioritaria para las escuelas de Puerto Vallarta. Vamos con Javier Santos, que nos tiene la información. Adelante, Javier.
Sí, más del 60% de las escuelas de nivel básico requieren de impermeabilizado, aseguró la regidora y presidenta de la Comisión de Educación, Celina Lomelí. Señaló que varias escuelas se las apoyará con el impermeabilizante debido a que la mayor parte de las de sus construcciones son viejas y enfrentan problemas de goteras. Un ejemplo de ello es el que se hará en breve en la secundaria número 29 debido a que cuenta con pizarrones inteligentes y los cuales tienen que protegerse lo más pronto posible. Habla la regidora y presidenta de la Comisión de Turismo, Celina Lomelí.
Son muchas, la verdad es que la mayoría requieren, porque son escuelas pues que tienen muchos años. Hay algunas que la Sociedad de Padres de Familia o las cooperativas, principalmente en las secundarias, pues sí reciben recursos y pues bueno, lo aplican en necesidades básicas, ¿no?
Destacó que existen otras escuelas donde la participación de los padres de familia es pobre y por tanto los directores de las escuelas se acercan al municipio para solicitarle apoyo en ese para impermeabilizar o para techos cívicos, más en estos tiempos en que el calor es agobiante y las lluvias son muy frecuentes. Destacó que la mayor parte de los planteles son viejos, a excepción de la secundaria de la Pesquera. Escuchemos de nuevo a la regidora Celina Lomelí.
También tiene, lo que pasa es como una casa, ¿no? Si no le das mantenimiento, pues tiene que estar constantemente, y más que son planteles con mucho, pues desgaste, sí, porque pues ahí hay muchos alumnos de las 24 horas, pero ambos turnos, la mayoría, entonces pues sí, sí necesitan estar en constante mantenimiento, que bueno, como te decía, hay muchas que sí trabajan en ello, hay otros que no, ¿verdad? Que ya tienen la necesidad encima.
Finalmente, le señaló que entre el 60 y 70% de las escuelas requieren impermeabilizado. Otras de las peticiones comunes son los techados cívicos o los bardeados. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Y ojalá que pronto se resuelva este apoyo a las escuelas de Puerto Vallarta. Bien, amplía el Centro Universitario de la Costa y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas la zona de recuperación de los arrecifes en el Parque Nacional de las Islas Marietas. Luis Araiza, te escuchamos.
Sí, muy buenos días, Susana, amigos del auditorio, buenos días. Investigadores del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, en conjunto con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, iniciaron la segunda fase de los trabajos de recuperación de los arrecifes de coral en el Parque Nacional Islas Marietas, que resultó dañado por el exceso de turistas. El nuevo plan de trabajo prevé ampliar la restauración en los 4 puntos rescatados y agregar la zona llamada como el amarradero, que presentaba ciertas condiciones de deterioro y que es uno de los lugares populares para la práctica del snorkel, afirmó el doctor Amílcar Cupul Magaña, investigador del Centro Universitario de la Costa y uno de los responsables del proyecto, quien comentó lo siguiente, escuchamos.
Así para darte una idea, fueron alrededor, un poquito más de 2,000 fragmentos los que hemos sembrado en los 4 sitios. El sitio donde obviamente sembramos más fue en Playa del Amor, con alrededor de unos 750 a 1,000 fragmentos. Y de un porcentaje más o menos de sobrevivencia, pues estuvimos arriba del 95%. En porcentaje de fijación, al cierre del proyecto, que fue en diciembre del año pasado, del 2016, teníamos un avance del arriba del 80% de que los fragmentos se habían fijado ya al sustrato en todos los sitios. Okay, mira, lo que hacemos es aprovechar una característica que tienen los corales, que es la reproducción asexual. O sea, se puede reproducir por fragmentación. Se parte un fragmento de coral, o sea, una colonia, perdón, una rama se parte. Si cae en sustrato adecuado, con el paso del tiempo se va fijando y va creciendo. Y se vuelve a restaurar, se vuelve a formar otra colonia de coral por fragmentación.
Y gracias a este trabajo, los especialistas rescataron la zona de entrada a la Playa del Amor, que presentaba mayor daño debido a que los turistas rompían accidentalmente los corales. Y de esta manera, pues se está recuperando bastante bien, porque ya no tiene la misma carga de visitantes, ya no hay actividad en el sitio, y está empezando a mejorar en cuanto a su condición, concluyó Cupul Magaña. Esta es la información, Susana, para Señal Informativa Puerto Vallarta, Luis Araiza.
Gracias, Luis. Y bueno, comentarles también que promoverá el municipio de Cabo Corrientes sus atractivos turísticos a través de la Secretaría de Turismo Jalisco. Oseas Lorenzo Bravo nos tiene reporte. Adelante.
Gracias, Susana. Muy buenos días a todo nuestro auditorio. El municipio de Cabo Corrientes, que representa el ingeniero Prisciliano Ramírez Gordián, promoverá los destinos turísticos, que especialmente las playas y otros atractivos turísticos que tiene el municipio, a través de la Secretaría de Turismo.
La difusión que le hemos estado dando en las redes sociales, en los medios impresos, con la ayuda de ustedes, de la prensa también, se ha estado dando a conocer más Cabo Corrientes. Aunado a esto, fuimos sede también del segundo Congreso Estatal de Directores de Turismo del Estado de Jalisco, en coordinación con el gobierno municipal de Puerto Vallarta, donde ya hay interés de venir a ver a Cabo Corrientes. Ya hay interés no solamente de venir a las famosas playas de Yelapa, Quimixto, Las Ánimas, Boca de Tomatlán, Colomito, sino ya ver quién.
Bueno, finalmente el presidente municipal de Cabo Corrientes, el ingeniero Prisciliano Ramírez Gordián, comentó que hay algunos inversionistas mexicanos que están interesados en invertir en proyectos turísticos en el municipio de Cabo Corrientes. Para Señal Informativa, Oseas Lorenzo Bravo.
Gracias, Oseas. Amigos del auditorio, Marina Colosanti gana el 13º Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil. La ceremonia de entrega del premio, dotado con $30,000, será el 28 de noviembre durante la Feria Internacional del Libro. Marina Colosanti escribe lo que quiere, con el pensamiento que ojalá agrade a sus lectores infantiles, esta convivencia de que por si el escritor proporciona a los pequeños lo que desean, solo les da placer o diversión. La autora, en lengua portuguesa, radicada en Brasil, considera que su tarea como directora, como escritora, es emocionar, hacer pensar, abrir interrogantes. Esa es mi tarea. Y por lo pronto, ella estará en la FIL. Y ya para concluir este espacio informativo, pues vamos con Brenda Montiel, que nos tiene información sobre la agenda de celebraciones preparadas para las fiestas patrias en Puerto Vallarta. Presenta el gobierno municipal el programa de celebraciones por fiestas patrias, las cuales aseguran serán austeras. Brenda Montiel, te escuchamos.
Así es, Susana. Bueno, como ya lo señalas, el día de ayer se dieron a conocer las actividades que se realizarán en Puerto Vallarta por las fiestas patrias. Si bien el gobierno municipal dijo que serán festividades austeras, dieron a conocer este programa que es cultural, turístico y deportivo. Te comento que arrancarán este próximo miércoles 13 de septiembre y terminan el domingo 17. En total serán 30 actividades, entre ellos se destaca el 35 aniversario de la banda municipal, la cual se presentará en los arcos del malecón a las 7 de la tarde, el día de mañana miércoles, por supuesto. Entre otras actividades también se resaltó el tradicional baile del rebozo, el desfile del Día Nacional del Charro, la presentación del ballet Xutla y el grito de independencia por parte del alcalde Arturo Dávalos Peña, también con la presentación de Valentina González. Esta es una cantante y bueno, al respecto, Fernando Sánchez, director del Instituto Vallartense de Cultura, comenta y habla acerca de estas actividades. Escuchemos.
Una serie de conciertos para el programa Fiestas Patrias el 15 y el 16. El 16 tenemos una de nuestras cartas fuertes, que es Valentina González, una cantante de tapatía con una trayectoria bien interesante. Es una cantante de jazz que está haciendo música popular ahora, música popular mexicana. Es una cantante bastante homenajeada. Por otro lado, tenemos una exposición sobre la historia de la charrería en Puerto Vallarta. Esta exposición da cuenta del pasado agrícola, del pasado ranchero que tiene nuestro municipio, y lo que nos interesa es exponerlo con una visión muy amplia, ¿no? Es decir, cómo pasamos de lo agrícola al modelo económico turístico, y el charro cómo permanece en todas estas, ¿no? Es decir, sí es importante para nuestro desarrollo, para empezar a recopilar nuestra historia.
Y bueno, te comento que el director de Turismo Municipal, Ramón González Lomelí, dijo que se retomarán juegos populares como la lotería, serpientes y escaleras, donde se contará con imágenes, no la clásica figura de serpientes y escaleras o de la lotería, sino destacando los atractivos turísticos de Puerto Vallarta. También se tendrá la carrera de meseros, el torneo de valeros, la carrera de encostalados y también una kermés. Son dos kermés, una en la Plaza Lázaro Cárdenas y otra en la Plaza de Armas, tal y como se hacía años anteriores, es como lo resaltó Ramón González Domelín. Asimismo, bueno, te comento que se tendrán dos eventos deportivos, todo esto para celebrar lo que son las fiestas patrias. Esta es la información, Susana.
Gracias, Brenda. Amigos del auditorio, de esta manera concluimos este espacio informativo. Agradezco el favor de su atención, sus mensajes a través de las redes sociales, que mañana vamos a comentar, desde luego que sí. Gracias en controles técnicos, Héctor Ponce. Gracias en la producción general, José Isabel Gómez. En la producción de noticias, Roberto Hernández. Y esta mañana en la asistencia de redes sociales, Fabián Recamier. Gracias, buenos días. Quédese en el Expreso de las 10.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.